Media a tumba abierta. José Rodríguez.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y un minuto, las 2 y un minuto, si nos escuchas desde Canarias, bienvenido, como cada miércoles, a este rincón dedicado al ciclismo, que se llama En la Media, a tumba abierta en la sintonía de Radio Marca. Ya tengo aquí a mi lado a nuestro compañero, fiel escudero del diario Marca, marca.com, el que manda realmente, Nacho sí. La Varga, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Aquí y en otros lugares, de eso no hay duda.
Ni en casa, eso ya te lo aseguro yo.
Porque esto, lo decíamos la semana pasada, ha empezado a andar. La liga, mejor dicho, la competición, ya ha empezado prácticamente sin detenerse. Es verdad que, como se dice muchas veces, no empieza hasta que no llega el ciclismo a Europa. Bueno, pues habrá que ver, pero de momento ya hemos tenido ese aperitivo con la primera prueba World Tour este pasado semana en Australia, con ese Tour Down Under, que cada año es, como decimos, el que da el pistoletazo de salida a la temporada ciclista, con Port ganando en Vilunga, como hace cada año, desde hace más de un lustro, con Impi ganando otra vez la general.
No lo había conseguido nadie, hacerlo dos veces de forma consecutiva.
Lo que no consigue nadie es lo de Port.
Bueno, ya lo de Port estamos acostumbrados, ¿no? Llevamos 6 años seguidos amaneciendo ese domingo con el triunfo del australiano, que es cierto que este año había cambiado de equipo, que todos queríamos ver cómo respondía. Mira, las primeras de cambio, gana. Y no es fácil, porque todos saben que él es el favorito, es la rueda a seguir, y a pesar de eso, pues consigue un triunfo muy valioso.
Ha conseguido la victoria otra vez, como decimos, Impi se llevó la general, que también había conseguido el año pasado, así que se repite un poquito el panorama, y creo que también más o menos se repite para los españoles, porque Luis León Sánchez vuelve a ser el que mejor empieza la temporada, rozó la victoria en varias etapas, y junto a él Rubén Fernández. Hay muchas ganas de ver lo que hace el murciano este año, porque el año pasado estuvo lastrado por las lesiones, por las caídas. En esta carrera también sufrió una caída, pero bueno, fue también el más activo de los Movistar, el que mejor estuvo en la última etapa, y junto a Edu Prades, Lluís Mas, que se estrenaban con el maillot del equipo telefónico, también estuvo ahí intentando dar guerra lo máximo posible, pero como decimos, esto acaba de empezar, a ver hasta dónde llega. Por ejemplo, se está disputando también la Misa Bongo Tropicale, que es de esas carreras exóticas, se disputan en Gabón con Bonifacio, que
ganó Luis Le precisamente allí, claro, hace unos años,
al pelotón francés, y se ha llevado la victoria en la segunda etapa en el día de hoy. Tenemos al Burgos de Concentración, que se han llevado hasta un cura.
Está de retiro espiritual, sí.
Se ha llevado a Fernando Llamas también, ahí al retiro espiritual.
Efectivamente.
A ver lo que hacen, examen de conciencia, que llaman algunos. Vamos a saludar a Carlos Barredo. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Está la Varga también, de retiro espiritual, el tío. Le tenemos aquí evaluando ya. Bueno,
feliz año a ambos, ¿eh?
Pero ya, eso ya nos lo hemos dado en privado. Ya, ¿qué día es hoy? 23, la Varga, ¿qué opinas?
Y es, a partir del día 2-3 ya es injustificable decir feliz año. Aunque seas Carlos Barredo, yo creo que ya no toca.
Pero la noticia de la semana es precisamente la que nos llegaba desde Bélgica. La Lieja-Bastoña-Lieja anunciaba cambio de recorrido de cara al año que viene. Bueno, de cara a este año ya, perdón, estamos en 2019. Ya con la felicitación de Carlos ya me lío yo. estamos en 2019, se cambia el recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja. Lo que se cambia, básicamente, es que se elimina esa subida o esa llegada a Ans con la subida de último kilómetro, la subida de San Nicolás. Básicamente lo que se cambia es que
el final.
Se quita lo que hipotecaba la carrera año tras año. Carlos, tú la has corrido, la Lieja-Bastoña-Lieja, muchos años, llegando a Ans, y da la sensación de que ese cambio lo reclamábamos desde hacía tiempo.
Sí, a ver, para mí es que cambia completamente la resolución de la carrera, ¿no? Es cierto que estos últimos años, por ejemplo, la subida a la Redoute estaba siendo prácticamente intrascendente. A mí los años que me tocó correr, por ejemplo, con Bettini, pues ya desde la Redoute la carrera se movía mucho y era el primer punto donde ya se hacía una primera selección grande, y estos últimos años no estaba siendo así. La gente estaba dejando mucho para el final. Y ahora con la eliminación de San Nicolás y la llegada a Ans con ese último kilómetro y medio que parece que no, pero pica mucho para arriba, y más con esos kilómetros en las piernas, pues cambia completamente, porque la carrera se va a tener que decidir ante los que quieran romper la carrera, pero a la vez hay kilómetros para volver a entrar, porque las diferencias en ese tipo de subidas no suelen ser muy amplias, con lo cual hay kilómetros para reaccionar. ¿A quién beneficia? Pues a corredores rápidos. Yo creo que si tiramos y barremos un poco para casa un corredor como Valverde, pues no le viene nada mal este nuevo final, porque para mí presagio un grupo de 5 o 10 corredores al sprint.
Para los rápidos, ¿tú crees que para los hombres rápidos? ¿O también para favorecer a los que atacan desde lejos? Quiero decir, los Team Velens y compañía que puedan moverse desde más lejos, quizá ahora tengan más margen, pero, o gente que les siga, que rompa la carrera desde lejos.
Sí, pero todo va a depender. Es que al final es un arma de doble filo el que quiten, por ejemplo, San Nicolás y esa última parte. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cuántos haya por delante. Si hay dos, puede servir, porque se van a entender, ¿vale? Si hay 3-4, ya empiezan a surgir las dudas. Y entonces, en ese terreno que es más favorable, por detrás es mucho más fácil recortar tiempo y organizarse que por delante abrir camino. Otra cosa es que vaya alguien en solitario, ¿no? Sí. Pasa que para marchar en solitario en la Roche, o incluso, bueno, ya si me dices antes en la Redut, son muchos kilómetros esta meta, ¿eh? Genera muchas, muchas dudas.
La Redut va a quedar aproximadamente, según el perfil que veíamos ayer, a 37, 38 kilómetros de la línea de meta, más o menos, ¿eh? Aproximadamente va a quedar eso, a 40.
¿Y quién arranca la Redut? ¿Quién arranca en la Redut sabiendo que le queda la tachola de después, que no recuerdo ahora el nombre, y después
Forges y la Roche? Forges primero y luego la Roche.
Sobre todo la Roche, porque Forges al final es más liviano, ¿no? Pero ¿quién arranca en la Redut sabiendo que le queda al otro?
Un valiente.
Alguno seguro, pero claro, hay que ver. Claro,
pero hay que arrancar con no arrancar para poner dura la carrera o pensando que tienes un compañero de atrás, sino yo estoy diciendo arrancar para ganar la liga.
Pero yo creo que igual ahora se arranca o se va a arrancar con más ganas o con más convicción, sabiendo que, bueno, te quedan dos subidas más, tampoco queda mucho más.
Nibali ha dicho que este año quería ganar Lieja, así que es buen...
Está claro que para mí favorece a los corredores valientes, pero también favorece a los corredores con punta de velocidad, que pasen las cotas y con punta de velocidad, llámese Valverde, llámese Alaphilippe, este tipo de corredores.
Vamos a añadir otro nombre a esta ecuación. Él estuvo muy cerca también de ganar la Lieja Bastoña Lieja, fue segundo en el año 2000, y la Varga estaba hace nada enrolado también en las filas del Aldro y ha encontrado nuevo destino, ¿no?
Pues sí, hablamos de David Echevarría, uno de nuestros corredores más clásicos que sigue dando guerra dentro del pelotón. Como decías, ya no está en ese Aldro, pero sí que está en el grupo Eulen como director deportivo.
Pues vamos a darle las buenas tardes. David Echevarría, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nombre propio también. Cuando nadie había ganado... bueno, primero enhorabuena, por esa nueva faceta, esa nueva labor que vas a desempeñar también, o ese nuevo destino que has encontrado.
Qué pena lo de Aldro, David.
Sí, es una pena lo de Aldro. Y bueno, gracias. Al final seguimos un año más en el circo y es importante, ¿no? Estar enseñando a los chavales lo que sabemos, ¿no? O lo que intentamos enseñarles.
Decía, estábamos hablando ahora con Carlos Barredo, con Nacho Lavarga, ese cambio de recorrido de la Lieja. Tú en el 2000, cuando los españoles no sabíamos lo que era olerla, te quedaste muy cerquita, te ganó Bettini, y ahora, bueno, también, como decía Barredo, tú has corrido con ese final en Ans. Podían cambiar algo entre medias, pero el final en Ans era inamovible. Y ahora llega este cambio, que es verdad que en los últimos años se reclamaba, parecía que nunca iba a llegar, pero llegó.
Sí, es un cambio que, bueno, la gente lo estaba pidiendo, pero para mí la llegada de Ans era... la hacía especial, ¿no? Ese último kilómetro que en la televisión parecía que picaba para arriba, pero que en carrera es casi como un puerto, una de las cotas conocidas como San Nicolás o la Redut. Pues en este caso lo suprimen y lo que le he oído decir a Barredo, ¿no? Al final el abanico se abre muchísimo más y corredores como Sagan o Van Avermaet, que hace 2-3 años no podían pensar en ganar Lieja porque se les hacía la acumulación de altitud, se les hacía muy duro, y ahora pues entran en el abanico de favoritos, ¿no? De posibilidades para ganar la Lieja, ¿no?
¿Tú lo hubieras dejado tal cual?
Yo sí, yo lo hubiera dejado tal cual, porque veíamos una carrera, una de las clásicas y de los cinco monumentos en las que sabías que la gente iban a llegar cinco o seis corredores, ¿no? Ahora podemos decir que puede haber uno de los años en el que lleguen hasta 30 corredores. Sé que es difícil decirlo, pero, o sea, que parece difícil, pero los últimos años estábamos viendo llegar 60 corredores a San Nicolás. La única opción es subir la Redut muchísimo más rápido de lo que se hacía antes, ¿no? Que yo creo que es lo que tienen que plantear los corredores que antes pensaban en arrancar en San Nicolás, ¿no?
Lo decía ahora Carlos, él decía también que iba a favorecer a los hombres rápidos, yo decía, digo, hombre, a ver si a la ambición, ¿no? A los valientes también, pero veo que ahí coincidís, David, Carlos.
Sí, coincidimos porque creo que al final los corredores que disputaban antes en ANS o en San Nicolás, pues eran corredores específicos, ¿no? Ahora el abanico se abre mucho más, pero también los hombres rápidos pueden bloquear la carrera mucho más que antes, ¿no? Si ahora te pasan dos equipos con cuatro corredores la Redut, estamos hablando de seis corredores tirando con prácticamente solo 25 kilómetros cada meta, ¿no? Entonces el abanico es mucho más grande, ¿no?
El tema, Carlos, yo creo que es ver si los equipos a la hora de plantear esta carrera se la van a hacer de otra manera, ¿no?
A endurecer antes de la Redut, a lo mejor, ¿no? Lo que habéis dicho ahora, que no puedan permitir que haya alguien que pueda pasar tres, cuatro tíos delante después de la Redut. Es decir, ahí se van a jugar o van a llegar los ataques, pero hay que llevar la carrera viva antes de llegar ahí.
Claro, volver un poco a los inicios, ¿no? A lo que comentaba ahora David. Insisto, yo cuando estaba con Bettini nos marcábamos el primer punto de eliminación de corredores y de hacer una primera gran selección era la Redut y todavía quedaban muchas más cotas hasta llegar a ANS. Ahora, pues el que quiera conseguir hacer diferencia en la Roche e impedir que pasen corredores que puedan echar abajo ese intento de escapado, ese intento de marcar diferencias, tienen que hacer la primera selección en la Redut y que pasen los equipos con lo justo, porque si no, lo que comentaba ahora David, la carrera puede ir bloqueada y al final ¿a quién favorece? Pues a uno o dos valientes que, si se entienden, puedan hacer la machada, o a los hombres rápidos.
El tiempo dirá, la Varga, tú decías que Nibali lo iba a probar este año, que tenía muchas ganas.
Sí, a mí me sorprendió que a finales del 2018 lo dijo, ¿no? Que para este año, para 2019, uno de sus principales objetivos iba a ser ese, ¿no? Ganar en Lieja, que es una carrera que le apasiona, que le gusta mucho y que parte de su preparación iba a ir encaminada a hacerlo bien allí, ¿no? Así que veremos, porque si está él, sin duda todo esto que hemos estado hablando de las estrategias de endurecer, de ser valiente, de intentarlo desde lejos, pues sin duda es uno de los mejores exponentes, ¿no? Para poder lograrlo. Así que si finalmente está y está con salud y con este nuevo trazado, sin duda yo creo que vamos a ver una de las Liejas más apasionantes de los últimos años, y encima no le quitamos posibilidades de victoria a Valverde, sino que incluso igual se la ampliamos, ¿no? Con estos cambios, así que
ampliar no sé, porque ha ganado tantas ya que ya, ampliar no
sí,
venía,
pero bueno,
no
que podríamos decir que igual con este cambio le podría venir peor, pero yo creo que no.
Bueno, quizá de opciones, no sé, hablando de nombres, concretando un poco, que les abra un poquito la puerta a los Matthews, Sagan y compañía, que antes a lo mejor daba la sensación de que se les hacía demasiado duro y que ahora por lo menos haya cierta incógnita de si les puede servir.
Solo si hay dudas, solo si hay dudas y nadie endurece y al final se están todos vigilando y puede que ellos entren, pero si no, yo creo que no van a tener opciones.
¿Vosotros qué creéis?
Bueno, yo en un principio creo que Valverde antes era siempre el máximo favorito, ¿no? ¿Quién era el que más punta velocidad tenía con los hombres fuertes que se quedaban en ANS? Pues prácticamente era él, ¿no? Y en cambio ahora, si se llega a un grupo de 15, siempre va a haber un corredor que puede ser igual de rápido que él, ¿no? Sabemos que decir que Sagan, o pensamos que decir que Sagan puede ganar Lieja, igual estamos pensando en mucho, pero tenemos la visibilidad de los años anteriores, ¿no? Tenemos el recorrido de este año, entonces yo creo que este año va a ser diferente y encima el primer año siempre la gente se lo va a tomar de otra manera, ¿no? Sí que van a querer subir rápido la Redut, pero no van a saber lo rápido que tienen que llegar a subir para eliminar gente, ¿no? Cuando lleven dos o tres años ya las cosas se clarificarán más, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un año diferente, eso seguro.
Barredo.
yo en la misma línea que David, insisto que creo que se abre el abanico. David antes apuntaba el nombre de Van Avermaet. Sagan, estoy de acuerdo con él, que son corredores que ganan muchos enteros. Y bueno, quizás los más perjudicados pues pueden ser, como el caso del año pasado, corredores como Bob Jungels, incluso Benoit, que quiera tirar su o hacer su apuesta muy pronto, le cojan y ya hipoteque la carrera. Ese tipo de corredores pueden ser los más perjudicados con este nuevo recorrido.
Bueno, ¿cómo veis la temporada que empieza en nada, David?
Bueno, yo creo que es una temporada como siempre apasionante,
¿no? Ya ha empezado, ¿no? Pero bueno, que llega el momento en breve.
Como ya ha empezado, ya ha ganado el australiano en su
en su casa
6 años seguidos, es mucho decir, ¿no? Yo creo que es un año importante, yo creo que pues sobre todo para Front, porque yo creo que quiere ganar el quinto Tour y va a ser interesante la lucha hasta dentro de su propio equipo. Y luego pues ver el Giro, a ver si Landa es el mismo Landa de hace 2 años, ¿no? Es un año importante también para él y para el equipo Movistar, ¿no? Porque los tres líderes que tienen, quitando Valverde prácticamente, que va a ir sin mucha presión, los otros dos líderes están en un año clave para ellos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un año interesante.
Sí, sobre todo para Landa, ¿no? Porque también, digamos que el peso del ciclismo español ahora le están quitando algo de presión, ¿no? Los Enric Mas y compañía, pero lo sigue teniendo él, ese relevo, esa capacidad de poder hacer un podio en el Giro o en el Tour. Y sin duda yo creo que la elección del calendario, ¿no? Yendo a Italia, yendo después a Francia, también el hecho de que ya el tridente no ejerza como tal en Movistar, que tener a Valverde como aliado, yo creo que todos estos son factores que le van a beneficiar siempre y cuando le respeten las lesiones y las caídas, ¿no? Porque hemos visto que en este último año pues tuvo muy mala suerte con las caídas con el viento y demás, y al final pues eso repercutió en su rendimiento. Pero a mí me gusta muchísimo en el Giro, José, y creo que este año sí que la Corsa Rosa va a ser espectacular por la nómina de favoritos y por el recorrido y porque vamos a tener a un español peleando por ese maillot rosa.
Hombre, los que se han apuntado, ¿no? Como cuando te apuntabas a la excursión, no son malos. Tú te pones a revisar los nombres y creo que es la lista de inicio, no sé, yo creo que la más sugerente de los últimos años del Giro de Italia, posiblemente sí, porque prácticamente van a faltar, iba a decir los Sky, pero no, van a llevar a Bernal, o sea que tampoco van a ir descalzos. Los británicos, entre los españoles, Carlos, lo hemos hablado varios días, ¿no? Pero tengo que preguntar también a David, los Enric Mas, Marc Soler y compañía, les toca a los jóvenes dar ese pasito adelante, si puede ser todavía más, ¿no? Más en el Tour, Soler a ver en las vueltas grandes lo que puede empezar a hacer.
Sí, yo preguntabas antes que cómo va a ser la temporada. Yo creo que si el año pasado ya se vieron visos de un pequeño cambio generacional por Yates, Enrique apuntando al podium de la Vuelta, yo creo que este año todavía se va a ver más claro, incluso en las clásicas, ¿no? Creo que va a haber a lo largo de la temporada nombres que a lo mejor con los que no estamos contando, corredores que estaban en un segundo escalón por madurez, que este año van a dar un paso adelante, ¿no? Pues en el Giro, por ejemplo, hay un corredor que tú ahora apuntabas, Bernal, que no va a ir de tapado ni mucho menos, pero que se puede presentar en el Giro de Italia y puede conseguir ya la maglia rosa el último día, ¿no? Creo que va a ser un año de bastantes cambios.
David, ¿a los chavales cómo les ves?
Bueno, yo creo que hemos visto que la generación que viene por detrás de Landa pues está empezando a tener resultados, ¿no? Soler ha ganado París-Niza, yo creo que este año tiene que dar un pasito más en sobre todo lo que habéis apuntado de las vueltas grandes. Ya el año pasado hizo un gran Tour, o sea, lo que hizo las dos últimas semanas del Tour de Soler fueron muy importantes. Y luego el calendario que ha cogido más me parece inteligente, porque no tenía, si solo hubiera preparado la Vuelta a España, no tenía mucho que ganar después de todo lo que hizo el año pasado. Lo único que le quedaba es ganar la Vuelta a España, y todos sabemos lo complicado que es ganar siempre. Ir al Tour con viendo a ver cómo se encuentra, yo creo que es un acierto, ¿no? Y se quita presión. Vamos a vamos a tener un año en el que veremos exactamente esa generación qué paso va a dar, ¿no?
David, ha sido un placer. Queríamos conocer también tus sensaciones sobre cómo podía afectar, dos hombres que habéis corrido, tanto tú como Carlos Barredo, en la Lieja-Bastoña-Lieja, que conocéis bien, ese recorrido que ahora, de cara a este 2019, va a cambiar. Ya hemos aprovechado y te hemos hecho un tercer grado. Así que muchas gracias y un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Carlos, que me quedo aquí cuidando a la Varga. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuidaros.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 3:30. Hacemos una pausa, Nacho, y continuamos. No queda nada ya.
Venga, vamos.
Vamos a hablar con protagonista. Llega de Colombia.
Euromillones. Bote de Euromillones.
Hola, quería un jet privado. Sí, un Elegance. Bien. Alquilar no. No, comprar. Para Anfe está bien, sí. Perfecto. Interior de ébano y cuero montana. Oh, genial. Puede ser con piloto y personal, ¿verdad? Tripulación, sí, bueno, eso, con tripulación. ¿Y me lo pueden poner para regalo? Menudos viajecitos nos vamos a hacer.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. No te lo pierdas.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol, suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con 2 entradas para asistir a los premios, 2 noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
El Mundo y Marca presentan el SEAT 600. Construye paso a paso el coche más emblemático de nuestro país en una maqueta de calidad excepcional, fiel réplica del modelo original. Este fin de semana, fascículo y primeras piezas por solo 1,99 euros con El Mundo y Marca.
Te sientes en la butaca. Acción pura esta misma noche. Predator, ¿y tú?
Si buscas realizarte, los talleres de Radio Marca son para ti.
Puedes inscribirte en escuelaunidadeditorial.es hasta un 30% de descuento.
Somos de carne y hueso.
Gente seria. Creo.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
En la media, a tumba abierta.
Aprovechamos para saludar al ciclista del conjunto Cofidis. Estaba en el Emirates, cambia de destino, se llama Darwin, se apellida Tapuma. Busca una nueva aventura en el mundo del ciclismo. Darwin, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Cómo se presenta este nuevo reto, este nuevo desafío? Es nueva etapa, ¿no?, en el equipo Cofidis.
Sí, para mí es una grande alegría estar aquí en este equipo, hacer parte de este gran equipo. Como todos sabemos, un equipo bastante grande, muy bien conformado y pues con las ilusiones que todos los equipos World Tour las tienen.
¿Cómo te llega esta posibilidad? Te marchaste a Emirates buscando, no sé si recuperar la mejor versión de Darwin Atapuma. ¿Con más libertad vas a tener aquí?
Sí. Pues lastimadamente en el Team Emirates no fueron los 2 mejores años que yo esperaba. Pasé en algunos momentos de crisis, pero bueno, creo que este año que llego a este nuevo equipo, como es Cofidis, seguramente las ilusiones siempre van a estar bien puestas y seguramente llegaremos con muchas ganas, con muchas ilusiones de hacer todo lo mejor.
Para empezar, el Tour de Francia está garantizado, que es verdad que es un clásico el equipo en el Tour de Francia, pero oye, que recibáis ese impulso ahora al inicio de temporada de mano de los organizadores y que ya os confirmen que vais a estar, eso no está mal, ¿no?
No, eso es una grande noticia. Pues el equipo normalmente siempre lo hace el Tour. Espero poder ser parte de ese equipo que va a estar representando el Tour y pues allí hacer todo lo mejor.
Uh-huh. Te han comentado un poquito qué esperan de ti, qué labor vas, no digo en el Tour, digo en toda la temporada, qué labor o qué quiere el equipo de ti, para qué te fichan.
Bueno, yo he llegado acá en algunos momentos a aportar a mis compañeros y en algún otro momento seguramente tendré la oportunidad de ser el jefe de filas. Eso pues agradezco al Team Cofidis, a toda la gente que me ha dado la confianza para estar aquí y pues eso me llena de mucha alegría y satisfacción para poder hacer todo lo mejor.
Oye, Darwin, al final el equipo también es verdad, ¿no? Es francés, la licencia es francesa, pero tiene mucho tirón en España, mucho arraigo, incluso tiene una parte también de ciclistas españoles. Me imagino que eso para ti también, ¿no? A la hora de acostumbrarte y de adaptarte, tiene que ser algo más sencillo. No sé si eso también ha tenido algo que ver.
No, sí, para mí es algo muy bonito poder tener compañeros que hablamos el mismo idioma. Uh-huh. Para mí es un poco difícil, el francés no lo hablo y espero tener algunas clases para poder ir aprendiendo poco a poco.
Darwin, pues muchísimas gracias. Llegamos a las 3:30, nos vamos a ir marchando la Varga. El miércoles que viene, mucho más. Aquí esperamos que llegue Carlos Santos.
Hasta luego.
Nos marchamos, llega el baloncesto, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor,
cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.